Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. A veces veo las ciudades como una auténtica jungla cuando paso por aquí cerquita de la radio. Por ejemplo, la calle de Alcalá, en el centro de Madrid. Esa imagen se me viene siempre a la cabeza. Es una gran avenida con cuatro carriles, se abre el semáforo y una manada de coches, motos o autobuses avanza acelerando hasta la siguiente luz roja. Y en medio de esa estampida motorizada ha aparecido una nueva especie desde hace unos años. El patinete eléctrico, una especie que además es el eslabón más débil en esta cadena y tiene todas las de perder en caso de encontronazo. El patinete llegó como una solución de movilidad barata, fácil y sencilla. Quizás demasiado sencilla porque no hacía ni hace falta ningún tipo de permiso o cualificación para conducirlo. Encontrar a un conductor de coche o moto sin carnet es una excepción. Sin embargo, en el caso de los patinetes, es habitual que sus conductores no hayan pasado por la autoescuela y eso puede generar problemas. Tanto es que Madrid ya ha decidido cortar por lo sano y ha retirado las licencias a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Hablamos de unos 6.000 vehículos en total que había en la capital. Una de las cuestiones es la falta de conocimiento o responsabilidad de algunos usuarios. Por ejemplo, cosas que podemos ver cada día. Gente, turistas o no que montan sin saber las normas de circulación para esos vehículos. Otros que toman el carril bici en sentido contrario. Los hay que van por la acera sin ningún tipo de pudor, con los cascos de música puestos o usuarios que dejan de cualquier manera ese patinete en el primer sitio que pillen. Seguro que, bueno, también es verdad que hay gente responsable y que nunca han tenido ningún problema, pero esos han pagado el pato por todos los demás. Enseguida, aquí en la tarde vamos a analizar todo esto, pero tengo la sensación de que a las administraciones se les ha ido un poco de las manos si ahora tratan de poner freno a este asunto. Primero fue, acuérdate, París, quien tomó la decisión de suspender los servicios de alquiler. Ahora llega Madrid y otras capitales se lo están también pensando. Te recuerdo que los patinetes de uso personal sí están permitidos, cumpliendo las normas, evidentemente, pero al eliminar de un plumazo las 6.000 unidades de alquiler, Madrid evita muchos problemas potenciales de una tacada. En esta selva de asfalto, el patinete no va a desaparecer, pero empieza a ser una especie en peligro de extinción. Y más cosas. La Audiencia Nacional pregunta a la Justicia Europea si debe aplicar la ley de amnistía al procés a los miembros de los CDR condenados por terrorismo. Cuestión prejudicial sobre la polémica norma de la que hasta el momento se han beneficiado un centenar de personas. Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional suspende el procedimiento que iba camino de juicio y pregunta al Tribunal de Luxemburgo si la ley de amnistía es aplicable al delito de terrorismo que se atribuye a los 12 CDR. Los magistrados plantean 9 preguntas concretas. Se refieren a dejar en la impunidad a los acusados y si supone una vulneración de la Directiva Europea contra el terrorismo y pregunta si pueden ser perdonados los delitos de terrorismo cuando la intencionalidad está en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía. Para la Audiencia Nacional, los hechos descritos en el escrito de acusación son subsumibles en el concepto de participación en grupo terrorista que recoge la Unión Europea y en el de pertenencia conforme al Código Penal Español. Por eso plantea las preguntas.
En 2023, solamente en la provincia de Barcelona, 25 personas fueron detenidas 893 veces. Haciendo la media, sale a que una misma persona fue detenida 35 veces por algún tipo de motivo. Puede ser un robo o conducir sin carne de conducir. Una situación que lleva a preguntarnos cómo se puede evitar que un delincuente vuelva a reincidir. Fernando Portillo, juez decano de Melilla, nos ha dado algunas claves en Mediodía COPE.
Siempre se puede mejorar las leyes. Efectivamente, si hay un incremento de este tipo de delincuencia que a lo mejor no era tan habitual antes y que ahora lo viene siendo más frecuente, pues efectivamente se puede reaccionar en las Cortes Generales modificando el Código Penal, pero sobre todo lo que hace falta son medios para que efectivamente haya una justicia rápida y ágil y efectivamente no se puedan acumular tantas detenciones sin que esta persona presente una hoja histórico penal con condenas.
Quedan casi dos años, pero promete ser el mayor eclipse total de sol que podamos ver en España en el último siglo. El 12 de agosto de 2026 será especialmente visible en las provincias de León, Soria o Castellón. En esta última, su visibilidad está garantizada al 100%. De hecho, hay un bodeguero que no da abasto ya por las múltiples peticiones llegadas de todo el mundo para observarlo desde su viñedo. Es el testimonio de Vicente.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh? La provincia.
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Spy es una agencia de viajes japonesa.
Y España no pasa del empate ante Serbia en su debut en la Liga de las Naciones. Guillermo Bermejo.
El equipo de Luis de la Fuente se quedó sin ver puerta en Belgrado y no pasó del empate a cero en un partido en el que la peor noticia llegó en forma de lesión, ya que Mikel Oyarzabal ha tenido que abandonar la concentración por un esguince de alto grado en su tobillo izquierdo. El jugador ha regresado a San Sebastián y no será reemplazado para el próximo encuentro del domingo ante Suiza, que por cierto cayó por 2-0 ante Dinamarca en el otro partido del grupo. Y la lista de bajas durante este parón internacional no para de crecer, especialmente en el Real Madrid, porque hoy hemos conocido la lesión del canterano Jacobo Ramón, que sufre un problema muscular que lo tendrá de baja los próximos días y que deja en cuadro a la defensa de Carlo Ancelotti por las ausencias en este momento de Militao, Mendy, Vallejo y Álava en esa zona del campo. Y en los Juegos Paralímpicos de París acaba de llegar la medalla número 37 para la delegación española gracias al triunfo de Dani Caberzaschi y Martín de la Puente, que han obtenido el bronce en dobles de tenis en silla. Y en ciclismo tenemos en marcha la 19ª etapa de la Vuelta a España. Situación de carrera, Erifrade.
60 kilómetros para meta, por delante solo la ascensión final al alto de Mont Calvillo, son 9 kilómetros, bastante duros sobre todo los tres últimos. Tenemos a 5 hombres en cabeza desde el kilómetro 42, Del Toro, Plancaer, Mihojevic, Bright y Petili, ninguno es peligroso en la general, con 2:12 de avance con respecto al pelotón, donde ya ha habido tensión, donde se ha intentado cortar en varias ocasiones por parte de algunos equipos. Si acaso el que viene sufriendo es Mikel Landa, aunque parece que vuelve a estar en el grupo de los mejores en el que ayer no pudo estar.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid luce el sol en la Puerta de Alcalá, donde tenemos 24 grados y cielos despejados con máximas de hasta 26. De cara al fin de semana seguirá el sol y van a subir un poco las temperaturas. En las carreteras estamos pendientes de dos accidentes, de salida por la 1 en Alcobendas y otro de entrada por la 2 en Coslada. Además hay tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y la 5 en Arroyomolinos. En la M40 en Hortaleza y en Coslada, sentido A3 y en Monte Carmelo, dirección A6 también, en la M50 en Boadilla. Y una bebé de 7 meses ha sufrido varias agresiones en la cabeza por parte de la pareja de su madre, un español de 19 años, en la estación de metro de Aviación Española, que ya está detenido. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Causaron una revolución en la movilidad, mucha gente se entusiasmó rápidamente con ellos por su fácil manejo, por su sencillez también, pero pocos años después parece que los patinetes eléctricos están siendo demonizados. Lo último es que Madrid en octubre dirá adiós a los patinetes eléctricos de alquiler.
Hemos instado al delegado del área de medio ambiente a que inicie el procedimiento de revocación de las autorizaciones de las empresas concesionarias de patinetes en la ciudad de Madrid.
Pues es lo que le decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Esta decisión afecta a tres empresas, a los patinetes de alquiler, pero no a los particulares, ¿eh? Y te decía, se hará efectiva a partir del próximo mes de octubre. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues el motivo principal es el incumplimiento de las normas y los requerimientos que se le piden por parte del ayuntamiento. A partir de ahora, ¿qué pasa? Pues que las empresas tienen 20 días naturales para presentar sus alegaciones. De lo contrario, se le retira la licencia y como consecuencia pues desaparecen los 6.000 patinetes, 2.000 por compañía, que hay repartidos actualmente por la ciudad.
Bueno, hay que decir que en esta decisión, drástica decisión, se ha tenido en cuenta principalmente la seguridad de los peatones. Si miramos los datos, en 2022 se registraron más de 700 accidentes en los que se vieron involucrados patinetes eléctricos. Así que, bueno, pues también vendría bien, Silvia, recordar la normativa vigente que además entró en vigor pues este mismo año, ¿no? En enero de 2024.
Sí, justo en enero entró esa última actualización de la DGT sobre vehículos de movilidad personal y, bueno, obliga a los patinetes, entre otras cosas, a contar con una placa informativa con el número de certificado del vehículo, características, velocidad máxima, número de serie y año de fabricación. Tampoco se puede circular a más de 25 kilómetros por hora, ni pueden ir por autopistas, autovías, vías interurbanas y aceras. Y bueno, y por supuesto, no usar auriculares o móviles. Y en el caso de circular por una zona con poca visibilidad, pues llevar ropa reflectante
Parece bastante evidente. Y la velocidad, los 25 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, tampoco está de más en recordar que en un patinete solo puede ir una persona, porque, bueno, es habitual cruzarnos por alguno aquí, por lo menos en Madrid, y encontrarnos a dos personas subidas en un mismo patinete. Gracias, Silvia.
A ti.
Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, editor y columnista. Muy buenas tardes,
buenas
Julio.
Buenas tardes.
¿Sois de patinete o no?
Yo la verdad es que no, siempre me ha parecido, al principio me divertía verlo, pero luego me parece que es como muy poco cómodo, ¿no? Y luego la verdad es que las cosas de los accidentes o ser víctima por torpeza o hacerle daño a alguien siempre me echaba un poco para atrás.
¿Pero habéis llegado a probarlos en tu caso, Julio?
Yo la verdad que no los he probado por pánico. No tiene otra explicación. Soy muy torpe y el patinete me impone mucho respeto.
A mí también me impone muchísimo respeto. Sí, es verdad que he intentado subirme, pero vi que hay que mantener muy bien el equilibrio y pensé, esto no es para mí. Bueno, ¿qué os parece esta medida que ha adoptado el alcalde de Madrid?
A mí me parece razonable. Primero porque me da la impresión de que Madrid no está lo suficientemente bien acondicionada para la circulación de patinetes y que quizá podría permitirse la circulación o los patinetes eléctricos de alquiler una vez Madrid hubiese acometido unas tareas de acondicionamiento, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, porque me parece que hay un, pese a la regulación de la que hablaba antes Silvia, me parece que hay un vacío legal. Que se requiere una regulación más exhaustiva del patinete y de la circulación del patinete por las ciudades. Luego hay otra cosa, que es que al final, a veces, durante la noche, uno coge el patinete, lo puede coger en perfectas condiciones, en un estado sobrio, pero está a merced de conductores que quizá no conduzcan sobrios.
Pues has dicho algo importante, claro. Precisamente porque cuando se cierra el metro, cuando solamente hay búhos y en algunas líneas directamente es que no los hay, hay muchos jóvenes que utilizan el patinete por la noche como medio de transporte.
Entre los Lamborghinis y los patinetes.
Sí, estamos últimamente moviéndonos en dos extremos. Esto es una selva, efectivamente.
La verdad es que en otros lugares ha habido también, ¿no? Por ejemplo, París hace unos meses también retiró la concesión a las empresas que tenían esto. Y luego, claro, habrá que ver lo que las empresas alegan, ¿no? Porque también si es verdad lo que dice el ayuntamiento, hemos pedido unos requisitos de seguridad y no los están cumpliendo, pues si eso es cierto, parece razonable el argumento, ¿no?
Daniel, me has hecho spoiler porque has citado París, ciudad a la que nos vamos a ir enseguida para hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena para ver cómo va la experiencia de una ciudad sin patinetes, ¿no? Que ya tuvo lugar el año pasado. Pero antes vamos a hablar con Raúl, que es usuario precisamente de patinete eléctrico de alquiler aquí en la Ciudad de Madrid y vamos a conocer cómo le sienta esta medida. Raúl, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque tú, Raúl, utilizas el patinete para desplazarte desde tu casa al trabajo.
Sí, principalmente es el recorrido que suelo hacer todos los días, que son unos 4 minutitos desde mi casa hasta el trabajo. Y la verdad es que, bueno, era muy cómodo para mí el poder llegar en tan poco tiempo a mi puesto de trabajo. y utilizarlo así todos los días.
Oye, Raúl, 4 minutos en patinete andando tampoco es mucho más, ¿no?
No, eran unos 20, 25.
Bueno, sí, es verdad que es un poquito más. A veces vas con prisa y dices, mira, tiro de patinete, ¿no?
Con prisa o imagínate estos días de calor que hace tantos grados.
También es verdad. Pues
al final ir en patinete llegas fresquísimo. Entonces al final es muy cómodo y por un precio muy bajo. Podías llegar a tu puesto de trabajo más rápido, aprovechar un poquito más el tiempo del día, porque siempre le ganas una horita al día, que si vas muy apurado se acaba notando. Y como te digo, muy cómodo por el hecho de no pasar calor andando esa media hora.
¿Y qué vas a hacer ahora, sin patinetes, a partir del mes de octubre?
Pues pasar calor e ir andando. No quedará otra, porque al final no me vale la pena coger el metro, es solo una parada. Y yo creo que en cuanto a tiempo ya tardo lo mismo esperando al metro que yendo andando.
Oye, y no sé si
es cierto que, hombre, si has planteado
como solución comprarte uno propio o coger una bicicleta también eléctrica.
Sí, me había planteado comprar uno propio, pero creo que no lo voy a hacer, me parece que no me vale la pena. Porque para ir de casa al trabajo quizás sí lo puedo guardar, estos que se pueden plegar, pero a lo mejor en otros trayectos que a veces solía hacer, lo cómodo era buscar una parada cercana, dejarlo aparcado en la calle y a lo mejor pues te cogías un metro para ir a otro sitio y cogías otro. Te daba esa posibilidad de dejarlo en cualquier lado, pero uno privado al final lo tienes que llevar contigo en todo momento. Uh-huh. Creo que me va a ser más incómodo y prefiero no usarlo.
Bueno, pues la alternativa la has dicho tú, pasar un poquito de calor ahora en verano y tirar de zapatilla. Pero oye, que andar siempre es muy sano, 20 minutitos viene muy bien al día.
Por supuesto.
Gracias, Raúl, por contarnos tu testimonio.
Nada, gracias a ti.
Bueno, al final era algo que se veía venir también, porque ya se prohibieron los patinetes llevarlos en el metro de Barcelona y luego en Madrid, ¿no?
Bueno, yo diría que quizá podamos detenernos a pensar lo que debería ser una ciudad y podamos lamentar que una ciudad esté tan afectada o dependa tantísimo de los coches, o sea, que esté estructurada en torno a la circulación en automóvil. Pero claro, hoy la realidad es que la ciudad está estructurada en torno al automóvil, que la principal forma de circulación de la gente es el automóvil, de los trabajadores es el automóvil. Podríamos fantasear con una ciudad distinta, en la que la gente se moviese caminando, en patinete, en bicicleta, pero atendiendo a las circunstancias concretas de hoy, es verdad que el patinete es muy inseguro, y supongo que se abrirá en algún momento también el debate de las bicicletas, porque Madrid, así como no es una ciudad acondicionada para los patinetes, tampoco lo es del todo para las bicicletas, cada vez hay más carriles bici, pero todos nos hemos encontrado conduciendo con un ciclista que va por el carril derecho, pero que entorpece muchísimo la circulación hasta el punto de hacerla peligrosa.
Pero fíjate, yo creo que se ven más patinetes, ¿no? Y una de las cuestiones que ha llevado pues a la Alcaldía de Madrid a tomar esta decisión es mejorar la seguridad, garantizar la seguridad de los peatones, porque se han producido muchos accidentes, atropellos con los patinetes, y luego porque muchos usuarios es que los dejan abandonados en cualquier sitio, ¿no? Hay estaciones donde dejar los patinetes porque la bicicleta generalmente siempre la ves estacionada en su lugar, pero los patinetes los abandonan en cualquier lugar.
Sí, y luego yo también, porque por ejemplo en Zaragoza, que es mi ciudad, allí sí que hay, como es muy llana, siempre es muy fácil ir en bicicleta, pero también tengo la sensación de que hay muchas ciudades que llevan mucho tiempo donde hay bicicletas y causan menos problemas, ¿no? En cambio, los patinetes, digo, esto no puede ser solo que les tengamos manía a los patinetes, pero por ejemplo, en Málaga, que tengo muchos amigos, que es una ciudad muy turística, que piensas, bueno, pues muy bonito para pasear así, y tengo muchos amigos que dicen, es que esto de los patinetes nos está volviendo locos, ¿no? Y digo, bueno, pues en cambio sí que hay ciudades que tienen una experiencia de bicicletas que seguro que Madrid u otras puede mejorar, podemos aprender todos, pero que parece que allí, pues sí que eso sí que es más posible, ¿no? En cambio, quizá por ignorancia no conozco tantas experiencias felices de patinetes.
Estamos hablando del patinete y citábamos hace un momento una ciudad, París, que en 2018 pues fue la primera precisamente en promover este tipo de transporte. El caso es que 5 años después, tras un referéndum local, los parisinos decidieron que lo mejor era prohibirlos directamente y desde el 1 de septiembre del año pasado, 2023, París es una ciudad libre de patinetes eléctricos, como será a partir de octubre la ciudad de Madrid. Corresponsal en París, Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo les ha ido la experiencia desde entonces, vivir sin patinetes eléctricos de alquiler?
Se puede vivir muy bien, te lo digo yo que no uso patinete. Pero hay patinetes porque hay gente que tiene el suyo privado, o incluso hay empresas de alquiler que te lo puedes alquiler por unos 50 euros al mes. Eso sí, tienes con un contrato de al menos un año, que eso pues no gusta a todo el mundo, ¿no? Porque como lo que comentabais antes, es que claro, el patinete antes pues lo dejabas donde sea. De hecho, es una de las cosas que han provocado que no haya patinetes, ¿no? Que los dejaban tirados por cualquier sitio y ahora no, ahora te lo tienes que llevar a casa, te lo tienes que llevar a la oficina, al café donde hayas quedado. Y bueno, pues no es tan cómodo, ¿verdad? Entonces lo que ha hecho la gente es pues usar muchísimo más la bicicleta, que ha sido todo un éxito, está siendo todo un éxito. Ahora, sobre todo con los Juegos Olímpicos, que había zonas muy restringidas, pues ha habido más gente todavía incluso que se han animado a utilizarla y está yendo pues bastante bien. Y la verdad es que lo que comentabas, ¿no? Hubo el año pasado un referéndum que convocó a Hidalgo. Y la verdad es que solo votaron 7% de las personas que están inscritas, ¿eh? Pero el 90% de los votos fue en contra de que se renovara el contrato que París tenía con los operadores de patinetes.
Me llama la atención que solo votase el 7% de la gente inscrita, de los usuarios de patinetes, o podía votar...
No, de todos los parisinos
que podían votar.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, debieron votar pues los que están descontentos, porque al cruzar pues venía uno que le atropellaba, otro que iba por la acera tranquilamente, pues lo hacía lo mismo, ¿no? Y entonces, en realidad son dos razones, ¿no? Las que han llevó a Hidalgo a organizar este referéndum y a tomar finalmente la decisión de prohibirlos. Por un lado, el sentimiento de inseguridad de los peatones, especialmente de las personas mayores, y por otro, consideraciones de tipo ecológico, porque una vez fuera de servicio, pues es muy costoso reciclarlos y entonces, pues tenía, digamos, dos grandes defectos que se podían resolver, pues eso, con que cada uno tuviera su patinete si quiere tenerlo, y luego pues adoptando mejor otro tipo de movilidad como el de la bicicleta, que funciona muy bien. Entonces lo que hicieron pues fue llevarse esos 15.000 patinetes que había pues a otras ciudades como Lille, pero sobre todo a otros países. A Alemania se llevaron bastantes, al Reino Unido, incluso a Dinamarca.
Vamos, que en París no echáis de menos los patinetes eléctricos. No, para nada. Asun, gracias,
para
compañera.
Para nada. Una...
Bueno, dejamos a Asunción Serena en París, que nos ha contado la experiencia que están llevando a cabo, cómo están viviendo en este año que llevan ya sin patinete eléctrico, y como nos contaba nuestra compañera, pues oye, que se puede vivir sin el patinete. Por cierto, Daniel, Julio, hay otro asunto que quería comentar con vosotros, y es el aumento de delincuentes que son detenidos una y otra vez prácticamente a diario sin que aparentemente pase nada con ellos. Para que os hagáis una idea, solamente en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces, es decir, una media de 35 detenciones por cabeza. La mayoría de las veces por falta de medios en la justicia, tal y como nos ha contado en COPE Fernando Portillo, que es juez decano de Melilla.
Sí se modifica el Código Penal, pero no se dan medios para que estos juicios se celebren pronta y rápidamente. Estamos en el mismo problema. Estas personas durante muchos años van a poder seguir acumulando detenciones mientras no tengan o acumulen antecedentes penales, y eso significa que se haya juzgado, que se haya revisado el juicio de los recursos correspondientes y que la sentencia finalmente sea firme.
Bueno, es que el dato es sorprendente. 25 personas detenidas el año pasado, 893 veces en Barcelona. Esto es mucho más que ser reincidente, desde luego.
Claro, y además una de las funciones de la pena y del sistema jurídico es la disuasión. En este caso, el efecto disuasorio se pierde. Por eso alguien se puede permitir la licencia de tentar a la suerte 25 veces, ¿no? Entonces, claro, si no hay medios, si finalmente estos actos terminan en nada, no tienen consecuencias, el efecto disuasorio de las penas, el efecto disuasorio del sistema judicial desaparece. Con lo cual es un problemón, claro.
Sí, desaparece como el castigo, e incluso como tampoco hay actuación, tampoco hay ese fondo que está en la Constitución y que puede ser utópico, pero es importante también que es incluso la reinserción, ¿no? O sea, claro, que ni castigas ni... Y luego también muchas veces cuando hablamos de los problemas de la justicia, que son muchos, y hablamos de esa parte que es más política, pero luego está esa sobrecarga, esa que alarga los plazos, que bueno, pues que impide que se haga justicia o que afecta a cosas que a lo mejor son mucho menos vistosas, pero que marcan mucho el día a día de la gente.
Bueno, esa demora de la justicia que decías es que llega hasta tal punto que a veces un testigo no reconoce a un delincuente por el tiempo que ha pasado, ¿no? Esto también
se ha cambiado tanto, ¿no?, que ya no es...
La ley prevé que a partir de la cuarta condena por un delito de hurto, aunque sea leve, se puedan imponer penas de hasta 3 años de prisión, pero la cuestión es tener la capacidad, ¿no?, de aplicar esa ley. Esa es la cuestión.
Efectivamente, es una cuestión de medios. Si no, de nada sirve la ley si no hay unas instituciones, unas instituciones que la apliquen. Es papel mojado, con lo cual, hombre, y además es un problema que tiene fácil solución. Se trata de poner más medios. Destinamos dinero a muchísimas cosas, pues se trata de destinarlo a algo tan sencillo y tan necesario como esto.
Bueno, es lo que están pidiendo, ¿no?, las asociaciones de jueces y desde el mundo de la judicatura desde hace no sé cuánto tiempo. No solamente que se pongan de acuerdo, ser independientes, que eso, vamos, no lo deberían pedir porque debería ser así ya per se, pero además piden efectivamente más medios. Pues Daniel Gascón y Julio Llorente, gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias.
Feliz fin de semana. Vamos a seguir con otro debate, diferente, pero bueno, este también tiene lo suyo, ¿eh? Porque uno de los debates de comida más antiguos es si la tortilla debe llevar cebolla o no. Pero hay muchos más. De hecho, los debates sobre comida nos dividen siempre en dos tipos de personas, enfrentándonos unos a otros a la hora de pedir, por ejemplo, carne hecha o poco hecha. Julio, ¿tú qué dirías?
Poco hecha.
Poco hecha,
¿qué,
Daniel?
Muja.
Yo soy carne poco hecha. Así como en la tortilla me adapto a las dos cosas.
¿Sí? Sí. Bueno, aquí no hay mucho debate, ¿eh? La pizza, ¿con o sin piña?
Bueno, sin piña. Es que la piña también es barbarie. Piña es barbarie.
Hay muchos más debates. ¿Hamburguesa con pepinillos o sin pepinillos?
Yo los quito.
yo los mantengo.
Yo también los mantengo. Bueno, que hay muchos debates gastronómicos. Y estamos preguntando a nuestros oyentes, a los amigos de la tarde de COPE, Rosa Rosado.
Sí.
Pues, ¿cuáles son sus debates, sus preferencias?
Efectivamente, ¿lentejas con caldo o sin caldo?
Caldo, caldo.
¿Siempre caldo?
Caldosas.
Yo las prefiero espesas.
Ah, sí. Pero sin patata, que mi madre le pone patata y me da un poquito de coraje.
Y el huevo, ese pocho también. ¿Cómo se llama el huevo ese que le pone?
El huevo poché.
Poché.
Poché, mi madre.
¿Más que pocho, poché?
Pues es que está pocho total el huevo. Digo, quítame ese huevo pocho de ahí. Siempre.
Se van a enfadar las madres.
Pero mi madre siempre le pone el huevo y yo nunca me como el huevo, el chorizo.
No nos van a volver a hacer lentejas la a ti patata, a mí en la vida, que lo sepas.
Bueno, la ensalada después o antes del plato principal, porque hay gente que se la come de entrante y otros que prefieren dejarla para el final.
Yo depende, ahí depende de lo que vaya a comer de plato principal.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí, sí.
Yo
sí,
siempre primero la ensalada.
Uy, pues yo como guarnición.
Claro, yo también. Como, o sea, no es que la tome después, pero a veces la tomo primero y si no con el plato principal, al mismo tiempo.
Bueno, y el roscón de Reyes por
aquí. Ahí no hay debate. Ahí no hay debate. El roscón de Reyes, por favor, sin nata.
Coincido.
Sí. ¿En serio?
Mira, ay, que se están llevando las manos a la cabeza.
Yo, porque son de mi equipo nata. Claro,
no, que
sí,
no, que
roscón,
no, roscón
con nata.
Es nada. Eso es otra cosa, es un bollo con nata, una bamba de nata,
no,
o una
mismo,
bomba de nata,
bamba,
que se dice así en otros sitios.
Una bomba con ese roscón y esa almendra
tiene que ser,
arriba.
Hombre, con su sorpresica, pero sin nata.
Con su sorpresica. Y sobre la nata nos ha llegado este mensaje.
A ver, ¿por qué tienen que poner nata en todos los postres? ¿Quién se inventó el mondongo de nata en el pastel de chocolate? En el milhojas, en todos los postres, tiene que haber siempre el mondongo de nata.
Pero me gusta mucho
primero
el mondongo.
Si le gusta o no le gusta la nata a la gente. Yo no me gusta, odio. Y cada vez que me sacan un postre con nata...
con el mondongo de nata.
Pides un flan y te viene el flan con el mondongo de nata. Pero claro, el milhojas, claro, la esencia es la nata. Claro. Realmente, si le quitas la nata, se queda nada, el hojaldrillo ese de nata.
Es que en
nada,
el roscón es una añadidura, es como quien acompaña un chuletón con ketchup, pues no, pero
pues
si el chuletón es bueno, no necesita ketchup.
Yo soy del
ketchup.
Team Julio, sin duda.
No es lo mismo, está muy rico el roscón con nata, hombre, con ese mondongo de nata, pero solo en el roscón, en el resto de postres no. Bueno, este otro debate también es interesante.
Hola, gente, un debate gastronómico muy común y que además tiene consecuencias porque no siempre se puede elegir, es en el pollo, muslo o pechuga. Y seguro que estás con otra persona y solo queda uno de los dos queréis lo mismo. Por cierto, lo del debate de la pizza, con piña o sin piña, la pizza al final es un trozo de pan con lo que le quieras poner encima, por lo tanto no hay debate.
No hay debate para la pizza.
Pero yo
muslo. Oye, lo del pollo tiene razón. La pechuga es un poquito más seca, si hay opción de elegir el muslito, ¿no?
Nos vamos todos a poner el muslo en casa.
El contramuslo está rico también.
Sí, es jugoso,
tiene razón. Sí,
la
sí.
pechuga se queda aquí.
Hombre, como no tenga ahí una salsita, madre mía.
La pechuga es para el padre, los hijos se quedan con el muslo. La pechuga es la elección del padre.
A la hora de repartir, si es verdad, le damos siempre lo mejor a nuestros claro. hijos, lo jugosito, ¿verdad? Eso y de los sufridos nosotros. Bueno, esto es así, bueno, de natural como la vida misma.
Yo de momento me escapo, ¿eh? Yo si tengo que coger algo, cojo primero el muslo y los demás ya...
No me lo puedo creer, Rosa, me da igual, pero me qué madrastrona eres, ¿no?
Y a mi hijo el otro día le puse la pechuga y se la comió tranquilamente.
Porque se come de todo.
Bueno, y desde Murcia nos vamos con otro asunto de alcance nacional.
Hay un debate en la región en la que yo vivo. Si todo tiene que llevar limón o no. No hay debate dentro de la región porque todo lleva limón. Desde el arroz, a la carne, al pescado, a todo se le echa limón. El debate es con el resto del país. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Hay que echarle limón al arroz o no, a la carne?
No es necesario.
Al pescado,
no es necesario.
Ahí lo dejo.
Es que están saliendo muchos debates. Y este, ojito, al que me ha recordado.
El limón.
El limón me ha recordado un debate que este también es importante. El cilantro. El cilantro. ¿Por qué hay que echar cilantro hoy día a todo?
Tienes razón.
¿Os gusta el cilantro?
Yo solo con el cuscús.
A mí sí que me gusta.
¿Te gusta el cilantro?
Sí.
Pero es que he leído recientemente que... Bueno, es que lo aborrezco totalmente. Es que cuando veo ya que me han puesto cilantro, ya me pongo de mal humor. No es que me dedique a quitarlo, porque además te echan tanto que es imposible escarbar y decir,
y sabe
bueno, lo
todo
retiro.
Eso.
Es que a mí me sabe a jabón, pero es una cuestión genética. Por lo visto hay un gen que tienen unas personas y que yo lo debo tener, que tú al tomar cilantro, bueno, pues te sabe a jabón, o sea, no lo puedes degustar porque no te gusta su sabor, te repele.
Kriptonita.
En cambio, eso es, hay otras personas a las que sí le gusta el cilantro. Así que, ya que hemos abierto este melón del cilantro, yo desde aquí voy a hacer un llamamiento para que, por favor, restauradores de España, preguntar a vuestros comensales si les gusta el cilantro y si lo quieren en sus platos. Un detalle, por favor.
Me parece muy bien. A mí me pasa eso con la lechuga esta que me quita todo el sabor a toda la comida. ¿Cómo se llama? Espérate, que no es la de siempre. Es
la rúcula.
La rúcula.
Ay, sí. Esa sí que se queda
soy
aquí como la pechuguita.
Antirrúcula. Es que te sabe todo a rúcula.
Es
me
una
mata
opción
el sabor
mejor.
A todo.
Los canónigos son una opción mejor.
Mucho sí, más suave, jugoso, más suave. Sí, bueno, mucho que estamos mejor. Poniendo muchos debates aquí encima de la mesa. Vamos a ver qué nos dicen esta tarde los amigos de la tarde. 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si pagamos más por la luz, también estamos pagando más por los alimentos.
La batalla para muchos por encontrar piso, con unos precios récord.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Buenas noticias para aquellos que tengan una hipoteca a tipo variable.
El Euribor ha bajado a mínimos desde 2022.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Carepar. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Bueno, ¿cómo están los fans de Oasis? Como locos, porque los hermanos Gallagher vuelven. Lo conocíamos hace unos días, una noticia que causaba una revolución en todo el mundo. Y hoy hemos sabido que siguen añadiendo conciertos a su gira. Serán dos más en Londres, con entradas ya agotadas también. Y la reventa, pues, por encima de los 400 euros. Llevaban 15 años separados. Pero claro, esta vuelta de Oasis ha eclipsado un regreso que aquí en La Tarde de COPE sí que nos importa de verdad. Ha eclipsado la vuelta que toda España estaba esperando, la de Sonia y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va.
Oye, que sí, que también vuelven, ¿eh? El dúo protagonista de la canción del verano por excelencia regresará a los escenarios el 26 de octubre en Barcelona.
Fuego en mi cuerpo, música y pasión.
Esto es una notición, ¿eh? Que vuelvan ellas, que vuelvan Sonia y Selena. Por eso hoy en La Tarde de COPE nos preguntamos qué otros dúos o grupos deberían volver. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú esta la conocías, claro.
Hombre,
la has
claro,
bailado mucho.
La he bailado pequeño, en un primer momento y luego ya de mayor la he seguido bailando. Creo que esto es un clásico. Esto es el verano, suena así.
Es que el verano suena así.
Bueno, llevo todo el día con esto, periodismo de investigación,
Muy bien,
del
como
bueno,
tiene que ser.
Para saber qué grupos o dúos deberían volver. Este Yo Quiero Bailar de Sonia y Selena, con el que alcanzaron la fama, llegó a todo el mundo, sobre todo en España, fue un auténtico fenómeno. Sonia y Selena se disolvieron en 2002 y aunque volvieron en 2011 fue algo momentáneo y se volvieron a separar. Pero ahora sí, dicen que vuelven para quedarse. Por cierto, Sonia es la rubia y Selena la morena, que siempre
gracias
está el debate.
Gracias por la aclaración, porque está el debate como quién es Andy y quién es Lucas.
Pues Sonia es la rubia y Selena es la morena.
Hay que ver lo que aprendemos. Bueno, pues estos son los que vuelven, pero ¿cuáles deberían hacerlo? Si miramos a la escena internacional, estaría, pues francamente bien que lo hicieran también ellos.
Talk to
Oh, me encantaría. Encantaría que volvieran.
Dire Straits, la banda británica dirigida por Mark Knopfler. Empezaron en el 77, se disolvieron en el 95. Forman parte ya del Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland. Y Knopfler ha descartado varias veces que vuelvan a cantar juntos. Esta es para ir en el coche conduciendo por un paisaje.
Totalmente. Bueno, yo es que soy muy fan de Mark Knopfler, que empezó, fíjate, bueno, él es un enorme guitarrista, me encanta cómo toca la guitarra, y también es un gran compositor. Lo que pasa es que lo de cantar le daba un poco de vergüenza, es bastante tímido y fíjate al final, ¿no?
De hecho, él sigue diciendo que aún no se considera cantante, que está en proceso, que le llevó tiempo considerarse guitarrista, dice, porque es súper exigente, y que él aún no se considera cantante.
Y lo que me gusta especialmente de él, bueno, aparte de muchísimas canciones que son maravillosas, son sus bandas sonoras. Es un gran compositor de bandas
también.
Sonoras.
Compone
es una maravilla también. Escucharle siempre. Pues en ese año 1977, en el que empezaron ellos, los Dire Straits, pues había otro grupo que también se iniciaba y casualmente también en Londres. Police.
La banda, dirigida por Sting, tuvo un periodo inicial de 8 años hasta el 85 y luego una gira mundial en los años 2007 y 2008, pero llevan 16 años sin juntarse de nuevo. Es uno de los grandes deseos que tienen muchos de sus fans. ¿Quién sabe si serán un oasis y volverán de nuevo? Ya te la sabes, ¿eh?
Sí,
está aquí,
sí,
que
sí,
no
sí,
se atreve
sí.
a cantarla en alto para
que
no pisarle.
Está el micro encendido para no asustar a los oyentes con lo mal que canto. Bueno, nos estamos preguntando cuáles son esos grupos que deberían volver. Y si hablamos de España, hemos hecho esta pregunta también a los compañeros de la redacción y casi todos han coincidido en uno, en este, en el Canto del Loco.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Quiero entrar.
Ya son 14 años sin ellos, qué pronto han pasado, pero es que marcaron una época, a los millennials sobre todo, a los de mi generación, pero no van a volver, se lo han preguntado muchísimas veces, incluso a Dani Martín, que hasta hizo una canción explicándolo, escucha.
Me cansé de oír mi nombre.
Esta canción, que se llama No vuelve y es de hace unos años, habla en respuesta a todos los que le preguntan por qué no se vuelve a juntar el Canto del Loco, y él cuenta la historia del Canto del Loco, de cómo se inicia. Es una canción con una dosis de sentimiento muy grande, ¿no? Y habla de que no van a volver, que está
descartada.
Bueno,
el título ya lo dice todo, ¿no?
No vuelve, ¿no?
Porque de dudas no hay más que mirar al título de esta canción.
Fíjate, hay más. Otra reunificación que sería complicada.
Bueno, esta también me gustaría muchísimo.
Esta sería una pasada, ¿eh? Ellos siguen conservando la amistad, pero también sería muy complicado.
Se juntaron hace poquito, por cierto.
Sí, se juntaron hace poco, volverse a subir en un escenario, pero no de forma oficial ni para cantar juntos. Son Leiva y Rubén Pozo, que recuperarían Pereza.
Pruebas de fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver.
Esa década de 2001-2011 fue la del éxito de Pereza, y luego probaron suerte en solitario con resultados pues muy distintos, evidentemente. Pero, como te digo, siguen siendo amigos y quién sabe si algún día darán el paso.
Bueno, vamos a dar un salto, vamos a hacer un salto en el tiempo. Aquí había un par de personas en la redacción que pedían que volviesen ellos, aunque a los de la generación Z tengamos que explicarles quiénes son. Es un temazo.
Es historia de la
Esto
música
es
en España.
Historia. Las groupies ahí tirándose de los pelos como locas. Si comprendes que eres tú mi gente. Los Pecos, los hermanos Javier y Pedro, que arrasaron en los años 80, especialmente con esta canción.
Fíjate, Pilar, que con su álbum Siempre Pecos vendieron más de 700.000 copias, que es una barbaridad, un auténtico fenómeno en España.
Y en aquella época, además.
Sí, claro, que no es ahora.
Bueno, ahora ya no se venden discos.
No, claro, pero...
poquitos por el Spotify. Pero en aquella época tuvo muchísimo mérito lo que consiguieron.
Ahora que haya 700.000 reproducciones en el mundo viral de Internet, pues es más normal. Pero por aquel entonces, imagínate. Hicieron algún amago de volver, algún disco recopilatorio, pero aunque Javi sigue cantando, Pedro se retiró de la vida pública tras escribir un libro de poemas. Romperemos el miedo que nos da el amor. Háblame de ti, quiero conocer.
Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas. Pero también hay más ejemplos de hermanos que podrían volver a juntarse, y junto a ellos una tal Ana. Aquí me colé y entonces también.
Bueno, un auténtico icono de la movida de los años 80. Su disolución se produce en el año 92 y aunque en el 98, 6 años después, vuelven de forma fugaz, ya sus caminos ahora mismo están muy alejados. De hecho, Nacho Cano descartaba hace poco en una entrevista la posible vuelta del grupo. Llevan vidas muy distintas, dijo.
Bueno, pues hemos repasado algunos de los grupos que deberían volver, en nuestra opinión, podrían juntarse para alegría de sus muchísimos fans en todo el mundo. Dire Straits, Police, Pereza aquí en España,
El
Canto de Loco, Mecano, ahora mismo, fíjate, si se juntasen, ¿no?, los hermanos Cano y Ana Torroja.
Y Los Pecos.
Y Los Pecos, por favor, Los Pecos. Todo esto, ¿por qué? Por la vuelta de Oasis, pero sobre todo por la vuelta de ellas, de Sonia y Selena. Yo quiero
bailar. Vamos ahí. Si alguien está durmiendo la siesta, se
si
la estamos
destrozando.
Es que es
un temazo, por favor, esto. Tenían que volver estas chicas. ¿Cuándo es el concierto en Barcelona?
26 de octubre. La fecha ahí en rojo. 26 de octubre, Barcelona. ¿Vamos o qué?
Pues nos lo podemos... Pero además de esta, ¿qué más cantaban?
Pues, va, sube la música, Rosa. Hay alguna más, pero la diremos más tarde.
Venga, va, te dejo ahí con el periodismo de investigación y vete a ver si hay entradas para el 26 de octubre.
Seguro que no.
Bueno, primera entrega, ¿eh?, que habrá segunda entrega de esto de los grupos que deberían volver. Gracias, Remuñán.
Adiós.
A veces un hallazgo casual en un día cualquiera puede hacer que cambie el curso de la historia o al menos parte de ella. Y para muestra un botón. Hoy te vamos a hablar de un pequeño pueblo de Cuenca llamado Fuentes, donde un equipo de paleontólogos ha conseguido identificar los restos de una nueva especie de titanosaurio que vivió hace nada más y nada menos que 72 millones de años.
Nadie espera que ahí aparezca nada, pero cuando las máquinas empiezan ahora a dar esa loma, pues se topan una bolsa sedimentaria que está llena de huesos de dinosaurios, que rápidamente reconocemos como dinosaurios del Cretácico Superior, y que es mucho más densa, mucho más abundante y tiene restos en una preservación mucho mejor que lo que hasta ese momento conocemos en Europa.
Es Francisco Ortega, paleontólogo al frente de la investigación. La historia de este hallazgo comienza en 2007, cuando la modernidad y la prehistoria chocan con Fuentes. En aquel entonces, las máquinas excavadoras que preparaban el terreno para las vías del AVE se toparon con algo que no venía en los planos. Un descubrimiento tan grande como épico. Los restos de titanosaurios. Te hablo de un gigante del Cretácico que a buen seguro se paseó por tierras conquenses como el rey del mundo. Entonces, las obras del AVE entre Madrid y Levante, dedicadas a instalar las vías de ferrocarril, separaron y entraron en escena los paleontólogos. Un parón, claro, que no podía ser eterno, y para continuar con la construcción del tren, se sacaron los huesos de allí y trasladaron a una nave a las afueras de la ciudad.
Nos dedicamos durante 6 meses, 50 técnicos, otras 30, 40 personas de apoyo, 3 camiones, 4 excavadoras. Organizamos una macroexcavación enorme y trasladamos el yacimiento. Y desde entonces, todos los años, ya con un ritmo más típico de la investigación académica, vamos dedicando proyectos aparte de lo que se extrajo en ese 2007.
A este yacimiento se le conoce como Lo Hueco y ha revelado no solamente los huesos de este gigante, sino también cientos de huevos de estos colosos, mostrándonos que, al igual que las tortugas marinas de hoy, estos dinosaurios volvían una y otra vez a los mismos lugares para desovar. Es como si la naturaleza dijera, tranquilos chicos, que aquí siempre hay hueco para los grandes.
Un muestreo muy, muy, muy preciso de los niveles de sedimento que hay alrededor, cerca, dentro y entre los huevos, para ver si encontramos cómo estos dinosaurios enormes, que podían tener su zona de oposición a 3 metros de altura del suelo, eran capaces de depositar estos huevos, que son como pelotas de balonmano, cómo los agrupaban, si hacían excavaciones y los dejaban directamente sobre la superficie, si hay alguna evidencia de que los enterrasen, de que aportasen materia vegetal para cubrirlos.
Una ventana al pasado que tiene mucho que mostrarnos sobre cómo fueron estos animales cuando poblaron la Tierra. En concreto, los huesos encontrados se han identificado como una nueva especie de titanosaurio, uno de los más espectaculares.
Son un grupo particular de saurópodos, son esos dinosaurios cuadrúpedos gigantescos, de cola larga, de cuello largo, cabeza pequeña. Podríamos decir un diplodocus, pero los diplodocus son muy anteriores en el tiempo. Este es un grupo, los titanosaurios de saurópodos, que es el último grupo superviviente. De hecho, cuando se extinguen los dinosaurios, los únicos saurópodos que quedan en la Tierra son titanosaurios.
Pues no son los únicos restos de titanosaurio que se han encontrado en Europa. También hay en el País Vasco, en el Pirineo, en Francia, pero nunca se han podido analizar en profundidad porque no había suficiente material. Hasta ahora que han aparecido los huesos en este yacimiento de Cuenca.
Con Lo Hueco lo que vemos es que hay esqueletos parciales que de alguna forma sirven como libro de instrucciones para completar quién pertenece a quién en el registro de otros yacimientos y para interpretar cómo son realmente individuos medio completos o juntando varios hasta individuos completos de este tipo de titanosaurios. Y nos da para ir aportando ideas sobre cómo es la evolución de este grupo en el Cretácico Superior Europeo.
A veces el destino nos sorprende cuando menos lo esperamos. En este caso, un equipo de paleontólogos ha desenterrado más que huesos. Han resucitado parte de la historia de la Tierra. Lo que empezó como un hallazgo accidental se ha transformado en un viaje al Cretácico Superior, revelando no solamente la existencia de una nueva especie de titanosaurio, sino también la grandeza y complejidad del mundo que habitamos. Hoy en la tarde de COPE hemos abierto un melón que no sé a dónde nos va a llevar, porque estos debates pues empiezan bien, pero no sé cómo pueden terminar. A ver, la tortilla, ¿con o sin cebolla? A ver, la tortilla, ¿poco hecha o tiene que estar totalmente cuajada? Y más debates gastronómicos con nuestros oyentes, con los amigos de la tarde de COPE. Rosa Rosado, que como están respondiendo a la tortilla.
Hombre, sí, que están de todas formas, el que ha empezado con todo esto es Tezanos con el CIS.
Hombre, claro.
Resucitando la torta de patatas con o sin cebolla.
Todo esto viene efectivamente, como dice Rosa, claro. Porque en la última encuesta del CIS, el último barómetro que conocíamos ayer concretamente, pues José Félix Tezanos ha preguntado a los españoles por eso, por este debate, cómo les gusta la tortilla, con o sin cebolla. Y resulta que a la inmensa mayoría de los españoles nos gusta la tortilla con cebolla, como tiene que ser. Sí. Vamos, que no ha habido sorpresa. Luego preguntaba también si poco hecha, normalita, poco o más cuajadita.
Yo cuajadita, ¿eh?
Y más yo también bien. Cuajadita. Pues sí. Aquí ha ganado el poco hecha también, ¿eh? Con tanto porcentaje como la cebolla, pero sí, vamos, que a los españoles, en definitiva, nos gusta la tortilla con cebolla
y poco hecha.
Y tirando a poco hecha.
Sí.
Y bueno, como tenemos aquí a Íñigo, que es nuestro intrépido reportero, pues le hemos puesto deberes. Nos ha contado esto de CIS de la tortilla y a él, que le gusta un lío más que a nadie, pues ha dicho, oye, que me voy a buscar un sitio de tortillas a ver si es verdad que se cumple esto que dice el CIS de Tezanos. Íñigo, ¿por dónde te pillamos, compañero?
Pilar, me acabo de zampar.
Comiendo.
Una tortilla.
Te lo iba a decir.
Con cebolla. Muy poco hecha.
Pero que no son horas.
Magnífica. Una barbaridad. Es que no había comido, te tengo que decir, no había comido. Mira, estoy en un restaurante en el centro del barrio de Argüelles, que empieza a llenarse ya después del turno de comida. Está, veo a José, que es el propietario, preparando ya las tortillas de la tarde. Me acaba de servir a mí una. Esto es el paraíso de las tortillas. Y no te voy a desvelar lo que me ha dicho, cuáles son las preferencias de los comensales, porque eso, si te parece, lo vemos después, lo escuchamos después, pero yo diría que van muy a favor de mis gustos, y ya sabes cuáles son.
Bueno, pues ahí te dejamos, que acabes el pinchito de tortilla y luego nos cuentas todas esas cosas, a ver si efectivamente la realidad, la que encontramos en muchas tabernas, en muchos restaurantes y en muchos bares de Madrid, responde también a lo que recogía la encuesta de Tezanos. Íñigo, volvemos contigo en un poquito.
Hasta ahora.
Y los oyentes, ¿qué nos dicen? Rosa Rosado, en esto de los debates gastronómicos que hay para todos los gustos.
Yo comería tortilla a todas horas, te lo digo de verdad. Pues mira, de la tortilla también os estáis hablando.
Buenas tardes. Yo soy de la tortilla con cebolla, ¿vale? Y ahora, últimamente la estoy haciendo con un poquito de cebolla caramelizada y está manjar. Pero también te diré que si está sin cebolla, con patata y la tortilla así con un poco de jugosidad, también cae, ¿eh? No tengo ninguna clase de problema. Bueno, venga, ahí lo dejo. Hasta luego.
Con jugosidad. La tortilla con jugosidad. Bueno, respecto a echarle limón a todo, que nos contaba antes un oyente que lo hacen mucho en Murcia, pues nos ha llegado este comentario.
Hola, amigos. En mi casa los debates de la comida no existen, porque la que cocina soy yo, y al que no le guste mi comida, que se vaya a comer al bar. Con lo cual, el asunto está zanjado. La verdad es que tengo que decir que solo procuro dar el gusto a la mayoría, pero ya te digo que al que no le guste, que se vaya al bar a comer. Bueno, pues que lo pasé muy bien y muchas gracias. Dios.
Y al que no le guste, que se haga la tortilla.
Que se haga la tortilla. Luego te pongo el de la tortilla. Esta señora no hay lugar de debate en casa. Se come lo que yo haga. Bueno, otro debate gastronómico. ¿Gazpacho o salmorejo?
Este también tiene su aquel, ¿eh?
¿Gazpacho o salmorejo?
Tú dime, Sevilla, 40 grados a la sombra. ¿Gazpacho o salmorejo? Uf, qué decisión, ¿no?
Bueno, están en Córdoba salmorejo, porque, por ejemplo, Rafa lo tiene claro, mira.
Hola, buenas tardes. Como buen cordobés, ya sabéis que el salmorejo para nosotros es sagrado. A mí me gusta muchísimo, pero es verdad que me gusta solo en verano. En invierno prefiero sopitas calientes. Y en el gazpacho os doy la razón. A mí me gusta el gazpacho solo. Yo tengo un amigo y este hombre, la mejor bebida que se ha inventado para él, por lo menos en España, es el gazpacho. Se puede beber 4 litros de gazpacho, pero del tirón. Él empieza el verano y su bebida es el gazpacho. Venga, un saludito.
Qué rico, qué fresquito también.
Sí, es verdad. Es que entra tan bien que te lo tomas como agua, ¿no?
Y
está
además
buenísimo.
Es que todo lo que llevas, bueno, es el tomate, es el pimiento, está buenísimo.
Una amiga mía lo hace con manzana y está también muy rico, porque luego hay sus variedades que dirán, eso no es gazpacho, es otra cosa. Pues es verdad, es otra cosa, pero también está buena,
O el de sandía. Gazpacho de sandía también está muy rico.
Y de cereza también.
Que sí, todo lo
que
llevas.
Pero que tradicional es el rico, la verdad. Bueno, más debates gastronómicos. Nos los contáis a través del 607-1506-02. Esto es La Tarde de COPE.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.